Hola, ¿qué tal, querida familia? Este es su programa de lectura de la Biblia en Año de los Ministerios Palabra de Honor. El día de hoy, 14 de junio, estaremos leyendo nuestras lecturas en el libro de Marcos, capítulo 1, del versículo 21 al 45. También el libro de 2 de Samuel, capítulo 3, del versículo 2 al 39. Y por último, el libro de Daniel, del capítulo 2, del versículo 1 al versículo 23. Te recuerdo que estamos leyendo la versión Reina Valera 1960 para que puedas acompañarnos en esta lectura. Pero antes de comenzar, hagamos una breve oración para que sea Dios el que nos dé dirección y revelación de su palabra. Así que inclina tu rostro y repite conmigo. Señor, yo te pido que a través del Espíritu Santo puedas darme sabiduría y entendimiento para poder ver tu palabra y creerla. Ayúdame a tomar de ella y ayúdame a vivir conforme a ella todos los días de mi vida. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 1, versículo 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, «¡Ah, qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno! ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo, «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen?». Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron, «Todos te buscan». Él les dijo, «Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido». Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, «Si quieres, puedes limpiarme». Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, «Quiero, sé limpio». Y así que él hubiese hablado, al instante la lepra se fue de aquel hombre y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, «Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos». Pero él, ido, comenzó a publicar mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que quedaba fuera en lugar desierto y venían a él de todas partes. Samuel, capítulo 3, versículo 2. Mientras estuvo en Hebrón, David tuvo los siguientes hijos. Su primogénito fue Amnón, hijo de Ahinoam, la jezreelita; el segundo, Keliel, hijo de Abigail, viuda de Nabal de Carmel; el tercero, Absalón, hijo de Maaca, la hija del rey Talmai y de Gesur; el cuarto, Adonías, hijo de Haggit; el quinto, Sefatías, hijo de Abiatal; el sexto, Itrein, hijo de Egla, que era otra esposa de David. Estos son los hijos que le nacieron a David mientras estuvo en Hebrón. Durante la guerra entre las familias de Saúl y David, Abner fue consolidado su posición en el reino de Saúl, aunque Isboset le reclamó a Abner al haberse acostado con Rispa, hija de Aya, que había sido concubina de Saúl, y Abner le molestó mucho el reclamo, así que replicó, «¿Acaso soy un perro de Judá? Hasta el día de hoy me he mantenido fiel a la familia de tu padre Saúl, incluso a sus parientes y amigos. y conste que no te he entregado en manos de David, y ahora me sales con que he cometido una falta con esa mujer. Que Dios me castigue sin piedad si ahora yo no procedo con David conforme a lo que el Señor le juró. Voy a quitarle el reino a la familia de Saúl y a establecer el trono de David sobre Israel y Judá, desde Dan hasta Berseba. Isboset no se atrevió a responderle a Abner ni una sola palabra, pues le tenía miedo. Entonces Abner envió unos mensajeros a decirle a David: ¿a quién le pertenece la tierra, sino a usted? Haga un pacto conmigo y yo lo apoyaré para hacer que todo Israel se ponga de su parte. Muy bien, respondió David, haré pacto contigo, pero con esta condición: cuando vengas a verme, trae conmigo a Mical, hija de Saúl, de lo contrario, no te recibiré. Además, David envió unos mensajeros a decirle a Isboset, hijo de Saúl: devuélveme a mi esposa Mical, por la que di a cambio 100 prepucios de filisteos. Por tanto, Isboset mandó que se la quitaran a Paltiel, hijo de Laís, que era su esposo. Pero Paltiel se fue tras ella, llorando por todo el camino hasta llegar a Bahurín. Allí Abner le ordenó que regresara, y Paltiel obedeció. Luego, Abner habló con los ancianos de Israel. Hace tiempo que ustedes quieren hacer rey a David, les dijo. Ya pueden hacerlo, pues el Señor le ha prometido, por medio de ti, que eres mi siervo, librará a mi pueblo Israel del poder del filisteo y de todos sus enemigos. Abner habló con los de Benjamín y más tarde fue a Hebrón para contarle a David todo lo que Israel y la tribu de Benjamín deseaban hacer. Cuando Abner llegó a Hebrón, David preparó un banquete para él y los 20 hombres que lo acompañaban. Allí Abner le propuso a David: permítame, su majestad, convocar a todo Israel para que hagan un pacto con ustedes, y así su reino se extenderá a su gusto. Con esto, David despidió a Abner y este se fue tranquilo. Ahora bien, los soldados de David regresaban con Joab de una de sus campañas y traían un gran botín. Abner ya no estaba con David en Hebrón, pues David lo había despedido y él se había ido tranquilo. Cuando llegó Joab con la tropa que lo acompañaba, le notificaron que Abner, hijo de Ner, había visitado al rey y que el rey lo había dejado ir en paz. Por tanto, Joab fue a ver al rey y le dijo: ¿así que Abner vino a ver a su majestad? ¿Y cómo se le ocurre dejar que se vaya tal como vino? Ya su majestad lo conoce, lo más seguro es que haya venido con engaño para averiguar qué planes tiene usted, para enterarse de todo lo que usted está haciendo. En cuanto Joab salió de hablar con David, envió mensajero tras Abner, los cuales lo hicieron volver del pozo de Siria. Pero de esto Joab no le dijo nada a David. Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte a la entrada de la ciudad, como para hablar con él en privado. Allí lo apuñaló en el vientre. Abner murió. Así Joab se vengó de la muerte de su hermano Asael. Algún tiempo después, David se enteró de esto y declaró: hago constar ante el Señor que mi reino y yo somos solamente inocentes de la muerte de Abner, hijo de Ner. Los responsables de su muerte son Joab y toda su familia. Que nunca falte en la familia de Joab alguien que sufra de hemorragia o de lepra, o que sea cojo, o que muera violentamente, o que pase hambre. Y Joab y su hermano Abisai asesinaron a Abner, porque en la batalla de Gabaón en él había matado a Asael, hermano de ellos. David ordenó a Joab y a todos los que estaban con él: rásguense las vestiduras, vístanse de luto y hagan duelo por Abner. El rey David en persona marchó detrás del féretro, y Abner fue enterrado en Hebrón, junto a la tumba. El rey lloró a gritos y todo el pueblo lloró con él. Entonces el rey compuso este lamento por Abner: ¿por qué tenía que morir Abner como mueren los canallas? ¿No tenía atadas las manos ni te habían encadenado los pies? Caíste como el que cae en manos de criminales. Y el pueblo lloró aún más. Todos se acercaron a David y le rogaron que comiera algo mientras todavía era de día. Pero él hizo este juramento: que Dios me castigue sin piedad si pruebo pan o algún otro alimento antes de que se ponga el sol. La gente prestó atención y a todos les pareció bien. En realidad, todo lo que hacía el rey les agradaba. Aquel día todo el pueblo y todo Israel reconocieron que el rey no había sido responsable de la muerte de Abner, hijo de Ner. El rey también le dijo a su gente: ¿no se dan cuenta de que hoy ha muerto en Israel un hombre extraordinario? En cuanto a mí, aunque me han ungido rey, soy todavía débil. No puedo hacerles frente a estos hijos de Sarvia. el Señor le pague al malhechor según sus malas obras. Daniel, capítulo 2, versículo 1 al 23. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. El rey les dijo: he tenido un sueño, mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilación, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotras. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa, ¿qué decir delante de mí? Entre tanto, que pase el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlo. Entonces Daniel habló sabio y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías y a Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado la sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Hasta aquí terminan las lecturas del día de hoy, pero antes de irnos agradezcamos a Dios por esta palabra. Así que inclina tu rostro y repite conmigo: Señor, yo te doy gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque puedo ver que tú me das revelación, Señor, y sobre todo, Señor, tú haces milagros y prodigios delante de mi vida. Yo creo, mi rey, que tú me afirmas en tu reino celestial y que puedo tomar de las promesas que me has dado. Todo esto lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús. Amén.